Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Kirin Vale, leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma.
Pues como habíamos quedado, hoy es jueves. Hoy estamos a 26 de mayo y es el momento de centrar nuestra atención en este ¿Qué te cuentas? Con Joana Izquierdo. Joana, muy buenos días.
Pues muy buenos días, Damián.
Con ganas de hablar de la vida secreta de Sarah Brooks y de hablar con Santiago Vera, que es su autor y que hoy nos va a acompañar en este ratito en el que centramos la atención en animar a la gente a que lea. Y que no lea cualquier cosa, o también, pero que lea en esta ocasión el libro, o por lo menos este de Santiago Vera y todos los que vengan por delante. Eso sí, antes de saludar a Santiago, ¿quién es Santiago Vera?
¿Le presentamos?
Claro, ¿no?
Pues sí, como dices, vamos a intentar acercar la vida secreta de Sarah Brooks, que no tiene desperdicio.
¿Y por qué digo yo los secretos de Sarah Brooks?
No, has dicho, lo has dicho bien.
Pues lo he dicho bien ahora, pero antes lo dije mal.
No, lo has dicho bien.
¿Llevo toda la mañana diciéndolo bien?
Sí.
Qué bueno.
Sí que es cierto que es
para una vez que acierto, entonces.
Es un título que a mí también me ha costado interiorizar, porque a mí al principio me venía, mientras lo leía, me venía todo el rato la desaparición.
A mí no, a mí los secretos, no los secretos, los secretos.
Los secretos. Los secretos. Es que tiene muchos, ¿eh?
Ya, bueno. Bastantes. Ahora entramos en
materia. Ella y todos.
¿Quién es Santiago Vera?
¿Quién es el creador de este personaje, de Sarah Brooks? Pues Santiago Vera nació en Barcelona en el 83 y se declara un enamorado de su ciudad. Desde muy pequeño ha buscado historias que alimentaran su imaginación en el cine y en los libros y se declara un gran amante de los thrillers. Dice que su madre siempre le dijo que en la vida hay que hacer tres cosas: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y afirma que ya ha tenido la gran alegría de poder realizar cada una de ellas. Afirma también que su mujer y su hija Vera son el motor de su vida y que además su hija le ha prometido leerse su novela cuando sea mayor. Y para completar su familia tiene dos gatos, que aunque dice que le tienen frito, le hacen compañía mientras escribe. La vida secreta de Sarah Brooks es su primera novela y aunque había comenzado a escribirla antes de aquel día tan excepcional en el que nos confinaron y que todos queremos borrar de nuestra memoria, Santiago reconoce que fue precisamente la pandemia la que le regaló tiempo para relatar la vida de Sarah y lograr terminarla, dejando a un lado la poesía, género al que se había dedicado hasta ese momento. Dice que imaginó a Sarah Brooks y conoció su historia mientras escuchaba una canción titulada You Got Me Singing de Leonard Cohen y afirmaba que de repente, al escucharla, se imaginó a alguien arrastrando el cuerpo de una chica por el bosque, a los personajes y su historia. Afirma también que mientras la vida secreta de Sarah Brooks sigue su andadura, él continúa al volante de su nuevo proyecto y cree vislumbrar a lo lejos un cárter en el que pone, atención, bienvenidos a Woodrow Hill.
Ahí queda.
Suena bien.
Suena inglés.
Bastante. Santiago está convencido de que, sin lectores, un escritor es solo un tipo que une palabras en frases. Y como estamos de acuerdo con él en esto, es un placer muy grande contar hoy aquí con Santiago Vera para demostraros que él ya es un escritor con nombre propio, que se ha ganado un hueco en las estanterías de nuestra biblioteca y que os está esperando para que conozcáis a Sarah Brooks.
Santiago Vera, buenos días.
Muy buenos días, Damián. Buenos días, Joana.
Muy buenos días.
Bueno, después
un placer
de
estar con vosotros.
Un placer escucharte.
Lo es para nosotros, sin ningún tipo de duda. Eso sí, decía tu madre que hay que tener un niño, que hay que escribir un libro, que hay que plantar un pino. A mí me decían y que hay que montar en globo.
Yo también.
Pues me falta eso entonces.
Porque lo de soplar en la nuca, esto ya nos han dado seguro. O sea, la vida da muchas vueltas. Eso como apunte. Por cierto, y entrando en materia, ¿tanto te cambió la pandemia en tu vida personal y profesional?
Bueno, nos cambió a todos un poquito, ¿no? Entonces, yo trabajo, estoy mucho en la calle. Y de estar todo el día fuera a estar encerrado en casa, pues la verdad que es un cambio un poco radical y muy brusco, porque fue de un día para otro prácticamente, ¿no? Entonces me cambió porque yo tenía una idea en la cabeza, quería escribir, me gustaba escribir, y ese tiempo que estuvimos encerrados, ¿no?, y un poquito aislados del resto del mundo, pues lo dediqué a escribir, ¿no? Y en este caso me dediqué por completo a la historia que yo tenía en la cabeza, que era la historia de Sarah Brooks, y la plasmé pues prácticamente desde el principio hasta el final en esos meses que estuvimos confinados.
Y Santiago, antes de adentrarnos más de lleno en la vida secreta de Sara, ¿hemos atinado con tu biografía? ¿O podrías añadir así algún detallito más, como cosas que le gustan a Santiago Vera o a qué se dedica mientras no escribe?
Bueno, yo soy comercial, trabajo de comercial, vivo en un pueblecito cerca de Barcelona y, bueno, a caballo entre Barcelona y Tarragona. Y bueno, la verdad es que habéis atinado muy bien con con la descripción y
con tus gatos también.
Y con mis gatos también, sí, bien. Tengo dos gatitos y la verdad que es cierto que me tienen frito, no paran de jugar, no paran de perseguirse por toda la casa. Y nada, me encantan los gatitos, me encanta la familia, pasar tiempo y bueno, leer, escribir y hacer otras actividades, ¿no? La verdad que me gusta mucho disfrutar el aire libre. Pero creo que habéis dado en el clavo, ¿eh? Creo que habéis
qué
dicho.
Bien, qué bien.
Bueno, he dicho una cosa, Joana, que es de Barcelona, muy de Barcelona, que uno cuando ve La vida secreta de Sarah Brooks dice, ¿por qué no se llamó La vida secreta de Montse Subirats, por ejemplo?
Sí, la verdad es que podría haber sido, ¿eh? Porque, bueno, yo nací en Barcelona, me encanta, la conozco muy bien. Pero todo lo que me ha influido, las series que he visto, las películas, los libros, la mayoría de ellos siempre han estado ambientados en Estados Unidos, ¿no?, en pueblecitos de Estados Unidos. Y yo siempre tenía esa tendencia, ¿no?, a ver ese tipo de películas o de libros más americanos, y creo que todo ello pues ha contribuido a que yo quisiera ambientar mi historia en un pueblecito inventado, porque al fin y al cabo es imaginario, en vez de en uno real como podría ser un pueblecito de por aquí o en la ciudad de Barcelona, ¿no? Entonces me daba mucha libertad el no tener una ubicación concreta y eso me daba pues la libertad de imaginar cualquier tipo de escenario, personajes, lugares, etcétera, ¿no? Entonces opté por eso.
Y está muy bien, ahí tiene toda la razón, da
está
mucha
logrado
ventaja.
De hecho, sí que hay normalmente una dificultad cuando localizas fuera de tu entorno, porque claro, hay veces que tienes que entrar en el juego del paisaje, de la localización de los propios personajes, y aquí
claro.
Podría ser perfectamente Hill Valley o Springfield, y te vale, ¿sabes?
Perfectamente.
Sí, 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 un Springfield más macabro, pero sí.
Bueno, pero es ficción, él lo ha imaginado, lo ha recreado, lo ha ambientado, pero es que te traslada allí. Yo ya conozco Stonehaven, ¿no?
Yo no lo conozco, pero vamos, como que si me llevas, llego a la casa de Sara.
Sí, sí, claro, perfectamente, y al bosque y todo. Bueno, situamos un poquito a los oyentes, ¿os parece? Con una breve sinopsis, ¿vale? Sobre La vida secreta. Bueno, pues La vida secreta de Sarah Brooks está cargada precisamente de eso, de secretos. En tan solo un par de páginas ya estás en el bosque de Stonehaven y la ves colgada boca abajo y desnuda de un árbol que para las gentes del pueblo tiene un gran significado. Un thriller muy nórdico, cuyas descripciones te trasladarán a un pueblo estadounidense de esos tranquilos y quizá aburridos, donde parece que nunca pasa nada, hasta que pasa. La aparición del cuerpo adolescente de Sarah Brooks causa tal shock entre los habitantes del pueblo que descubrir qué ha sucedido se va a convertir en el principal objetivo de la mayoría de ellos. A través de la investigación del periodista Declan Jacobson, conocido como Jack o como el irlandés, se irán reconstruyendo las últimas horas de la vida de la joven, mientras que el lector se atreverá a ir apostando en cada momento sin saber lo que pasó de verdad hasta el final. Lo que sí queda claro es que a Sarah Brooks nadie llegó a conocerla del todo. Una selección caprichosa de personajes muy diferentes entre sí, con algo en común. Todos tienen algo que esconder. Capítulos cortos, extractos del diario de la propia Sarah Brooks, que esto personalmente me gustó mucho. Mucho misterio, un bosque en el que no querrás adentrarte. Dudas constantes y sospechas erróneas serán algunos de los ingredientes que harán que esta novela tenga buen sabor y guste mucho a los nostálgicos de Twin Peaks y a los amantes del thriller. ¿Qué os parece?
Muy bien.
¿Bien?
A mí me parece fabuloso. Yo me lo compraba, ¿eh?
Qué bueno, Santiago vende muy bien su libro y lo hace muy bien. Y haces muy bien, además, claro. Hombre,
es que
sí.
Es que lo has dicho, bueno, comercial. Gracias, gracias.
Ah, bueno, también, ah, mira, también es verdad, claro.
También algo, claro, algo allá.
Ahí tienes experiencia, ¿eh?
Sí, sí, no, eso pero sí. La verdad que es... Dime.
No, iba a decir que como detalles... ¿Y por qué desnudas a Sara Brooke cuando la cuelgan boca abajo? Que dices, ¿y no podía llevar algo?
¿Y por qué no?
¿Y por qué no hacerlo, no? No, ella llegó al bosque vestida, pero, bueno, termina desnuda, colgada de un árbol boca abajo, que no ahorcada... Y todo eso tiene un significado, ¿no? Entonces hay que ver qué razones hay para que la persona o las personas que decidieron llevar el crimen a cabo, pues decidieran colgarla y desnudarla, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el lector lo tendrá que descubrir.
Y para eso, que se compre el libro.
Hombre, claro, claro. tanto.
Bueno, también lo prestamos en la biblioteca, ¿eh?
Ah, estupendo. Me parece fantástico. La cuestión es que la gente lo lea, que lo disfrute.
Efectivamente.
Y que se adentre en sus páginas, porque hay, como habéis dicho vosotros, ¿no? Muchos secretos. Cada personaje tiene algo oculto. Y todo está relacionado e interconectado.
Y yo me pregunto, perdona Damián, me pregunto si puede un lector conocerte a través de esta novela, Santiago.
Puede conocerme, sí. Puede llegar a conocer ciertos sentimientos, ciertas reacciones que tienen los personajes y que al fin y al cabo son, bueno, son expresiones mías, ¿no? Y yo creo que todos los seres humanos compartimos sentimientos, compartimos errores. Compartimos muchas cosas, ¿no? Y yo creo que los personajes de mi novela tienen partes de mí. Entonces creo que hay ciertos puntos que el lector, sin saberlo, puede estar leyendo cosas que yo mismo he sentido.
O sabiéndolo. Luego te uh-huh. detallo una cosita que
Venga,
me
vale.
llamó la atención. ¿Destacarías a un personaje por encima del resto con el que tú te identifiques un poquito más? ¿O de todos un poco?
Yo creo que de todos un poco. Quizá hay algunos con los que me identifico menos, pero todos tienen parte de mí. Entonces, la verdad es que los personajes están... desde mi punto de vista, ¿eh? Están bien recreados y eso hace que cualquier lector pueda identificarse con, si no es con uno, con otro, ¿no? Yo destacaría quizás Declan, que es el protagonista, el que lleva un poco la voz cantante, ¿no? Que es el periodista, el escritor, que ayuda al sheriff a investigar el asesinato. Me gusta mucho, tiene un humor muy parecido al mío. y luego también hay un par de personajes que les tengo mucho cariño, como puede ser Barry, o incluso el pastor Begelman, ¿no? Que es uno de los dos pastores que hay en ese pueblo, ¿no? Hay dos iglesias enfrentadas y bueno, tiene una personalidad muy fuerte que la verdad es que me gustó mucho escribirlo.
Voy a aprovechar, perdona, es que me, luego preparando el que te cuentas he extraído mucho más de lo que quizá pensé a priori. En principio, Santiago, ya que hablas del reverendo, si te encuentras a dos personajes con la misma profesión como es esta, la de reverendo, podrías pensar que van a tener mucho en común. Y sin embargo, a medida que te vas sumergiendo en la lectura y los vas conociendo, te das cuenta de que son como la noche y el día. ¿Cómo y por qué surge crear dos personajes así? Porque a mí me encantaría saber qué querías transmitir con ello.
Bueno, al final Stonehaven es un pueblo muy pequeño, ¿no? Y fíjate que en un pueblecito tan pequeño ya hay dos creencias o dos fees, ¿no? Por eso hay dos iglesias y las dos están enfrentadas. Realmente no es que quisiera yo explicar nada, pero refiriéndome a este tema, ¿no? Al tema de cristianos, etcétera, ¿no? Pero tú miras al mundo y ves cientos o incluso miles de religiones y hay algunas que están enfrentadas entre sí, que no se hablan o que se odian. Y eso, bueno, eso se ve en la realidad y también lo he podido plasmar en el libro porque no es ficción, ¿no? Esto ocurre. Entonces, aunque haya dos personajes que sean similares, son, como has dicho tú, no son como la noche y el día, son, vamos, contrapuntos completamente. Entonces, me gustó muchísimo escribir a cada uno de estos personajes porque cada uno piensa de una manera distinta o diametralmente distinta a lo que piensa el otro, ¿no? Pero los dos cometen errores, los dos tienen sus cosas ocultas y bueno, es algo que el lector también creo que le puede gustar mucho.
Sí, a mí me gustó mucho leerlo y me parece muy buena respuesta la que ha dado.
A mí me... De la lectura yo básicamente me gustó que es una cosa inventada. Es decir, me explico. Yo a veces cuando hablamos con los autores hablamos de que, claro, tú tienes la ventaja de que si escribes un crimen puedes escribirlo como tú quieras. Y que si escribes la resolución del crimen también. Te lo vas inventando. Pero sí que es verdad que en otras lecturas como que vas intuyendo muchas cosas. Uh-huh. Y aquí hay cosas que dices, pero ¿cómo se la ha inventado así? O sea, ¿pero qué le pasó esa tarde que estaba escribiendo para inventárselo de esa manera?
Y a ver, yo es verdad que soy muy pava en el tema de los thrillers y yo lo de descubrir al malo se me da fatal. Pero bueno, yo conmigo mismo hago mis propias apuestas y yo te digo que en La vida secreta de Sarah Brooks no he dado pie con bolo.
Claro, por eso te digo, es que... Como
en ningún momento.
Sonia, la lectura de La vida secreta de Sarah Brooks es esto, ¿no? Es nunca sabes lo que va a pasar.
No.
Porque puede pasar cualquier cosa.
Totalmente.
Pero, o sea, le puede dar... De hecho, en el libro se le da la vuelta a la tortilla y la ventaja es que no se le quema.
Sí. La verdad que, bueno, al tener tantos personajes, porque es una novela muy coral, yo podía ir tirando de muchos hilos, ¿no? Entonces, el lector tiene un abanico muy amplio de posibilidades. Sí que es verdad que hay algunos lectores que me han dicho, ostras, acerté o adiviné qué es lo que pasó, quién cometió el crimen, o etcétera, ¿no? Pero yo siempre digo que, aunque alguien descubra quién ha asesinado a Sara, quedan muchísimos secretos por descubrir. O sea, hasta la última página, hasta la última línea del libro, vas a encontrar giros de esos inesperados, como en las series, ¿no?, de televisión, que te mantienen pegado. Entonces, yo creo que es algo que el lector agradece mucho.
Y
muy visual.
Sí, es muy visual. Y yo añado además que ya sabéis, porque lo comento más veces, que yo no le suelo dar excesiva importancia a los finales, salvo cuando los finales me llegan por lo que sea y con el tiempo los conservo, los recuerdo. Pero normalmente los finales suele ser algo que yo olvido fácilmente. Recuerdo más el contenido y demás. Pero el final de Sarah Brooks me ha parecido muy original y molón.
Pero no se puede contar.
No, hombre, obvio que no se puede. Me dice Damián, no se puede contar. Claro. Y tenéis que haber visto su gesto y su cara. Claro. ¿Crees que lo voy a contar?
Como casi nunca hacemos spoiler, pero es casi nunca. Pues será por si acaso, igual se me anima ahí. No.
Tenemos que tratar más a fondo el tema spoiler tú y yo, porque lo dices mucho.
Destaquemos.
No hago spoiler.
Destaquemos de la novela, para mi modo de vista, dos aspectos. Que uno es la crítica social, el dibujo que se hace de una sociedad concreta en un sitio concreto, pero que evidentemente nos puede significar a cualquiera de nosotros en cualquiera de los personajes y a veces en varios, y también la crítica sobre la religión, que yo creo que viene también incluida, ¿no? Que yo creo que es algo en lo que, desde mi punto de vista, sí que le has puesto mucho empeño, ¿no?
Sí, un poquito, la verdad es que se refleja, ¿no? Entonces, bueno, los personajes los he querido hacer muy humanos. Entonces tienen sentimientos muy arraigados, tema de la religión, tema del amor, de la amistad, de las relaciones personales entre un matrimonio o fuera del matrimonio. Todo eso que lo vemos habitualmente lo he querido también reflejar, y bueno, quizá no es exactamente una crítica porque yo no iba enfocado en eso, pero sí que podría considerarse de esa manera, ¿no? Tal como dices tú, Damián.
Bueno, pues yo como lectora, Santiago, sí que me he encontrado, como decís, muchos temas que a mí me ha parecido que van mucho más allá del mero concepto de thriller. He de reconocer, te lo digo a ti directamente, que ya también se sabe, que no es mi género favorito, ¿eh? Te diré que leí tu novela porque me pareció una novela preciosa, estéticamente preciosa. Vale. Tiene una portada brutal y yo me dejo mucho llevar por eso, que igual no está bien, pero pues es mi verdad.
Yo también lo hago, ¿eh?
Bueno, en cualquier caso... al final, por mis gustos lectores, yo de La vida secreta de Sarah Brooks extraigo quizá temas como, por ejemplo, el Alzheimer, que hablas de él, y además me parece que lo haces con mucha delicadeza, sensibilidad y emocionando al lector. Invitas, como decíamos, a cuestionar la fe del individuo. Describes con mucho amor, que esto es lo que te quería comentar antes cuando te hice la mención, Describes con mucho amor la paternidad, y yo te quería decir que sin saberlo hasta el final, cuando ya te navegué y leí tu biografía y demás, supe que eras padre, y eso yo lo noté en la lectura. Por eso te preguntaba antes también si creías que el lector te podía conocer a través de tu novela.
Sí. La verdad que, bueno, la paternidad te marca, ¿no? Y creo que hay sentimientos que están plasmados en el libro, que los expresa quizá, por ejemplo, el padre de Sara, ¿no? Y yo creo que podría ser el sentir de todos los padres, porque son sentimientos que nacen del corazón, y yo creo que al escribirlo también de esa manera, es decir, con el corazón saliendo esos sentimientos de dentro, creo que llega mucho, conecta mucho con el lector. Y lo que tú dices, es un thriller, pero creo que lo puede leer cualquier persona, tanto si le gusta el thriller como si le gusta la novela romántica, la novela, cualquier lector, creo que si coge este libro le va a gustar por una u otra razón, no simplemente porque sea un fan del thriller.
Estamos de acuerdo con ello, y por eso estamos aquí, para recomendar a los lectores. Es más, en el momento en el que estamos, y tal y como se vende la novela negra, La vida secreta de Sara Brooks, en nuestra biblioteca, ya te aseguro que se va a leer mucho, mucho, mucho. No ha parado desde que lo incorporamos, salvo hoy, que lo devolvieron ayer o antes de ayer, y me lo dio mi compañera Rosa y me dijo, toma, para que os hagáis Damián y tú la foto.
Bueno, la verdad es que en la historia que nos cuenta Santiago Vera, bueno, la localizan en un punto, pero sí que la podemos colocar donde quisiéramos, y esos mismos personajes nos valdrían, con alguna modificación evidentemente por la propia localización, pero nos valdrían. Al final es una historia de vida también.
Sí, tienes mucha razón. Sí, podría haberse ambientado, pues ya te digo, en Madrid o en Barcelona, o en un pueblecito perdido de, no sé, de Salamanca. Creo que al final es eso, es una historia, lo que tú muy bien has dicho, ¿no? Una historia de vida, porque al final se tratan temas que a todos nos pueden ocurrir, le ha pasado, seguramente le han pasado a muchas personas, quizá no matar a alguien, ¿no? Ni colgarlo en un árbol, pero los sentimientos los compartimos todos, entonces yo creo que es algo que, bueno, que todos los lectores se pueden sentir identificados y les puede gustar mucho.
Hablamos antes de lo visual, ¿ya tienes alguna oferta de alguna productora? Porque la verdad es que se presta.
Sí, la verdad que el libro, la novela, tiene madera de serie, siempre lo digo. Son capítulos cortitos, excepto quizá el del Alzheimer, que es el más largo que hay en el libro, pero se presta para hacer una, como mínimo, una serie o una película, ¿no? Por ahora no tengo ofertas, por ahora no, pero bueno, yo desde aquí hago un llamamiento
desde aquí
a todas las plataformas que nos quieran escuchar, pero yo creo que, no lo sé, si con un poquito de suerte y tocando algunas puertas, a ver si lo conseguimos. Es muy difícil, pero bueno, quién sabe.
Ojalá. Nunca se sabe, eso es. Por eso, hay que confiar. Sí. ¿Y qué está pasando por ¿cómo era? Woodrow Hill.
Por Woodrow Hill. Bueno, este es el pueblecito en el que he querido ambientar mi segunda novela. Todavía la tengo en el horno, o sea que está terminada, pero bueno, ahora la editorial en Penguin Random House y Ediciones B, pues la tienen que valorar, la tienen que leer. Espero que les guste. Pero bueno, es un pueblecito nuevo donde ocurre también, bueno, hay un crimen, una desaparición y un secuestro, entonces las tres cosas están unidas y a ver qué pasa, ¿no?
Pero personajes diferentes e independiente a Sara.
Es independiente, sí, se podrán leer de manera independiente, lo que sí que están ambientadas, digamos, como si fueran el mismo universo, entonces quizá hay algún personaje que hace acto de aparición o se menciona alguna cosita que se detalla en el libro de Sara Brooks, pero son historias distintas, se pueden leer independientemente una de la otra.
Bueno, que todavía no está finalizada, que se puede hacer algún cambio, y teniendo en cuenta la globalización, yo me imagino algún personaje de Woodrow Hill ahí comiendo jamón de guijuelo, ya te lo digo.
Podría ser, no lo sé.
Eso, como reto, yo lo dejo planteado. Y si no cabe en esta, porque ya está ultimándose el proceso.
En la siguiente.
En la siguiente, ¿no? Bueno. Hay algún personaje que come jamón de guijuelo, seguro, ¿eh?
Damián mete el jamón de guijuelo con calzador, pero es que no se lo has planteado como es. Esto es un gran reto, Santiago, que le proponemos a todos los escritores con los que charlamos en nuestros ¿Qué te cuentas? Y a ver, o sea, publicar una novela en la que incluye jamón de guijuelo después va a tener una gran recompensa. No te la podemos decir porque luego pues no te sorprendería tanto.
Claro, nosotros como no tenemos la capacidad de Santiago Vera para enredar las historias y tal. Se trata de comer jamón aquí en guijuelo, ¿sabes, Santiago? O sea, es una contraprestación. Tú me mencionas, yo comparto jamón, ¿sabes?
Estupendo, bueno, yo acepto el reto, ¿eh?
Venga, un poquillo, reto
yo lo meto por ahí.
Y a ver qué pasa.
Hacemos un apaño.
Bueno, eso en cuanto a reto, también tenemos un test.
Sí, sí.
Ay.
Que te va a molar, que te va a molar. Sí, además, si te estás prestando súper bien a contestar, me parece que ha sido muy cercano. Y a Santiago, que le he seguido yo en las redes y por ahí, yo creo que es un tipo feliz. Y muy cercano, y buena gente, es buena gente. Bueno, pues te vamos a hacer un test,
Santiago.
Se le
nota todo eso en la voz.
¿A que sí? Sí.
Bueno,
es una voz bonita.
Sí.
Un test al que llamamos Imagina, Recuerda y Confiesa, ¿vale? Una preguntita corta y respuesta breve. ¿Te parece?
Vale, venga.
Venga, al lío. Imagina que pudieras regresar a un momento del pasado. ¿Qué momento sería?
Creo que tengo dos. Uno, cuando nació mi hija, tenerla en brazos, el primer momento, los primeros segundos, y verla llorar. Y después, el segundo sería antes de que mi madre muriera, porque hace unos años que murió, y estar con ella.
Vaya.
Esos dos momentos. Sí.
Bonito deseo, sí. Recuerda, ¿cuál ha sido el último libro que has leído?
El último libro que he leído es... Pues mira, me lo terminé ayer noche. La señora March.
Anda.
Sí.
Y confiesa, si tus gatos pudieran hablar, ¿qué te dirían mientras escribes?
¡Buah! ¿Qué dirían? Ponme pienso, ábreme la ventana, te voy a arañar el sofá. Bueno, todo lo que hacen, y que hacen a escondidas y en silencio, me dirían. Yo creo que me dirían todo eso.
Qué
y después,
bueno.
¿No puedes escribir más rápido? Y yo, vale.
Bueno, Santiago, pues así, ya para irnos despidiendo, pues que muchísimas gracias por tu tiempo y por participar aquí con nosotros en nuestro ¿Qué te cuentas?
Ha sido un placer.
Para acercar la lectura y tu novela a todos nuestros oyentes, que ha sido un placer rematar la vida de Sara Brooks, charlando con su creador, porque yo para mí no hay mejor manera de cerrar una lectura que hablando con aquel que la escribió. Y nada, que sepas que desde la Biblioteca de Guijuelo seguiremos pendientes de todos tus trabajos, confiando en que sean muchos, y ya te he dicho que te tienes allí el hueco ganado en nuestras estanterías. Así que un placer, Santiago, y muchísimas gracias.
Un placer estar con vosotros y gracias por haberme invitado a vuestro programa.
Pues no será la última vez, ¿eh? Porque habrá más novelas y habrá más invitaciones.
¿Y jamón de guijuelo?
Uy, eso sí, eso que no falte.
Santiago, un placer, gracias.
Un abrazo a los dos, que vaya muy bien, y a todos los que escuchan.
Pues así cerramos este ¿Qué te cuentas? Con Joana Izquierdo de forma especial y nos remitimos hasta la próxima entrega, que vaya usted a saber cuándo será y con quién. Los secretos.
A saber.
La vida secreta de ¿Qué te cuentas?
Y reflexionamos.
Sí, para cerrar, claro.
Lee poco y serás como muchos. Lee mucho y serás como pocos.
Se fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que...